que tendría que se tendría que gestionar a través de FIMA. Sí. FIMA, esa parte está ahora mismo actualmente bloqueada porque no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas, y ese dinero, que es precisamente dinero directo para el Mundial, pues no está. ¿Qué está pasando por ahora? Pues que no hay esas ayudas para que terminen de acondicionar todos los estadios. Mm. Eso sí, se están vendiendo las entradas a cascoporro, las más baratas entre 400 y 800 dólares en partidos de, digamos, mucha menos calidad.
Sí.
Pero el dineral que se está pagando por las entradas, una vez más, es tremendo. Mm. En los partidos donde va a haber emoción y selecciones fuertes.
Vamos a ver si todo va bien. El compañero del país, Nicolás Dey Leal, desde México, dice que él se llama así, Ponseti, si no, corrígeme, el Departamento de Seguridad Nacional, que es el DHS.
Claro, que de ahí depende, de ahí cae FIMA, que son los que tienen que repartir el dinero.
Eso es, eso es. Y luego que esto le puede afectar también, porque a poco más de 100 días del inicio del Mundial, varias ciudades anfitrionas han advertido que el cierre parcial de ese Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, le puede afectar gravemente, no a los partidos, como tú dices, sino a la planificación de seguridad y logística, claro, de un evento que va a ser universal. Y hablan incluso también de que esto le puede afectar a la Administración de Seguridad del Transporte, que afecta, se encarga de la seguridad en aeropuertos, la Guardia Costera o el Servicio Secreto. Claro, tal y como está el patio, pues no sé si es lo más conveniente, ¿no?
Claro, da mucho vértigo, porque a saber tú si se puede organizar cualquier tipo de acción armada en territorio americano en esas fechas, y precisamente los que tienen que estar más pendientes de toda esta historia no tienen el presupuesto y por tanto no están trabajando y no están funcionando.
Saludamos a Horacio, que hace mucho que no hablamos.
Hombre,
con él.
Horacio Jofré.
Por ahí, Horacio, mítico, ¿eh? Mitiquísimo Horacio Jofré. 6 horas menos en Miami, si no me equivoco.
Sí, no te equivoco.
Las 7:20. Hola, Horacio.
Hola, Manu, José Antonio.
¿Cómo estás?
Todo el equipo. Muchas
¿cómo
gracias.
¿Cómo andas, querido?
Qué sé, nene, gracias por la invitación. Y
por
bueno,
favor.
Ustedes tienen la noticia justa de lo que está sucediendo. Comenzó la gente de Massachusetts. El Gillette Stadium es uno de los estadios más emblemáticos que va a tener partidos para el Mundial. Y ya dijeron que ellos no van a dar ninguna licencia hasta que no estén cubiertos los gastos de seguridad.
Uf.
En el caso de ellos son de 8 millones de dólares, aquí en la Florida es un poco menos, también el gobernador DeSantis se ha puesto los papeles sobre la mesa diciendo que necesitan sí o sí, primero que le aseguren y que le den el dinero del tema de la seguridad. Mientras tanto, hasta el momento o hasta hoy, mismo leyendo la nota que ustedes hacían referencia del diario El País, era como que había todo una vuelta, como una especie de nube, pero ya hoy salió Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que dijo que ella, dice, estamos diciendo que no podemos asegurar que se haga el tema de seguridad.
Claro,
tenemos más de 100.000 empleados trabajando sin paga.
Uf.
100.000 empleados trabajando sin paga. Lo que pasa es que esto es una lucha sin cuartel entre republicanos y demócratas, y encima ahora tenemos todo este conflicto en Medio Oriente, hace pensar que, bueno, que ojalá se arregle y que tengamos Mundial.
Es que fíjate.
Yo creo que sí. Sí, sí, te escucho.
No, fíjate, Horacio y Ponce, en Miami, una de las sedes clave del Mundial, según Ray Martínez, que es el director de operaciones del comité organizador ahí en Miami, dice que la situación es especialmente urgente porque la ciudad ha solicitado unos 70 millones de dólares en ayudas federales que no llegan mientras el reloj avanza, dice. Y estas decisiones tienen que tomarse ya, porque sin ese dinero puede ser catastrófico para la planificación y la coordinación de todo este tipo de eventos. O sea que,
vamos
a jugar un Mundial y lo que estamos viendo es que quienes se encargan de mantener la seguridad en todo tipo de eventos están diciendo que igual se plantan, ¿no?
Claro, porque no están cobrando, pero es que estamos a menos de 100 días.
Sí.
Y escucha, y el jaleo es a nivel
el jaleo es importante,
nacional,
sí,
claro, porque es todo el país. Estamos hablando de Miami o de Boston, ¿no? El Gillette Stadium, que es donde juegan los Patriots.
Y Kansas también, la gente de
Kansas.
Claro, y que Horacio, que la liada es muy gorda porque insisto, la seguridad quizá es lo más sensible, tal y como está el mundo hoy en día, para tener controlado.
Sí, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que todo tiene que ver con esta escalada del Medio Oriente, que no sabemos cómo va a terminar. Ojalá que, bueno, termine pronto, que no haya más muertos, pero eso no lo podemos asegurar nosotros. Y mientras tanto, lo que hay que pensar es que si no hay plata para la seguridad, no va a haber Mundial, porque es imposible realizarlo. Si no hay gente que te cuide, no solo en la policía, sino en el transporte. Y ojo, si esta escalada en Medio Oriente sigue, acá en Estados Unidos se están temiendo posibles atentados. Entonces, con más razón todavía, la seguridad tiene que ser extrema.
Y luego, Manu, sí. Una parte más de la ecuación. ¿Van a ir todas las elecciones?
Ese es otro debate que yo creo que no va a tardar en abrirse ese melón.
Claro, porque Irán no va a ir probablemente a jugar.
Si siguen las cosas así, no viene. Irán no viene. Y muchos de los países mejor, que están clasificados por ese lado tampoco van a venir.
Claro, es eso, Horacio, te iba a decir. Las elecciones que vienen por ese lado probablemente no vayan tampoco.
Claro. Y luego, hombre. Yo sé que esto, en un programa como El Larguero, lo dices y puede ser impopular, pero si en este país ha tomado la decisión de no participar en Eurovisión, a lo mejor alguien dice, pues, ¿debe ir España al Mundial de Estados Unidos? No, yo creo que ese debate no se ha abierto, ni sé si se va a abrir, pero a lo mejor ese debate depende cómo avance esto, ¿no? Y cómo evolucione todo esto. Vamos a ver qué.
Menudo meloncito acá, para la 1:24 de la mañana que acabamos de abrir aquí.
Creo que lo que va a primar, y sobre todas las cosas, es lo que piensa la FIFA. FIFA quiere hacer el Mundial a todas costas. Y si tiene que poner plata, la va a poner.
Bueno, la FIFA, en uno de los mayores bochornos de la historia de la humanidad, no del deporte, sino de la historia de la humanidad, ha hecho que Infantino, sin ponerse colorado, le haya dado el premio de la paz a Donald Trump. Con eso.
Bueno, imagínate vos lo que hace por un Mundial fue Infantino.
Exactamente, con eso ya.
Pero ¿te parece mal dado? Pues es un nombre de paz.
La verdad que no me parece.
Lo que pasa es que
me parece justo y merecido.
Tiene un pronto malo como el mío, pero es un nombre de paz.
Pues recuérdame que tenemos algún trofeo de la paz. Pues
claro, a mí o a Iturralde, a quien queráis.
Os daremos el premio Nobel de la paz a los dos. Horacio, me alegro de oírte, no tardes tanto. En entrar en El Larguero, por favor.
Igualmente, Manu, cuando ustedes digan, y siempre recuerdo aquellos sanguchitos que comimos enfrente, en la esquina de la estación. Qué rico que estaba.
¿Quién los pagó? ¿Quién los pagó?
Siempre yo. ¿Quién va a pagar?
No, siempre yo.
Lo tenía claro. Un abrazo, Horacio. Cuídate.
Abrazo enorme, gracias.
Dame un minuto, Ponsetti, que viene El Faro, tu programa favorito.
Sí, viene El Farito con Mara Torres.
Correcto, vamos con ello.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
José David Palacio, cuéntale a Ponsetti qué llevan los periódicos
por
mañana.
Favor. Pues Ponsetti va a ser protagonista Mikel Oyarzabal en la portada de Las Tamborrada en Sevilla. La Real vivirá su gran fiesta en la final copera del 18 de abril en La Cartuja. Oyarzabal sentencia con un penalti en el 86 protestado por el Athletic. También la foto de Mikel Oyarzabal en la portada de Marca. Billete para Sevilla. Oyarzabal sentencia la eliminatoria desde los 11 metros. Los de Matarazzo se medirán al Atlético en la final de La Cartuja el 18 de abril. Y las portadas muy parecidas de Mundo Deportivo y Sport, porque salen tres protagonistas, Bernal, Cubarsí, Lamín. Dice Mundo Deportivo, Golden Boys, los tres jóvenes crack del Barça formados en la Masía, todos nacidos en 2007, se salieron ante el Atlético. Y la portada del Sport, Generación 007. El Barça tiene la columna vertebral del equipo para más de una década con estos jugadores nacidos en 2007.
Pues sí, desde luego que sí. Hoy el Faro, alto, Ponce.
¿Alto?
Alto, sí señor. No sé si de alto, alto el fuego, alto de altura, no sé de qué, alto.
Claro, como cuando paraban a la diligencia, alto, ¿quién va ahí?
Eso es lo que nos van a hacer a nosotros ahora mismo.
Claro, y sale Mara Torres, que es como yo, muy de pistolitas, y para la diligencia.
Pistolita de agua, ¿no?
Pistolita. Sí, pistolita de agua.
Sí, tenemos que hablar. Sí. Tú te has vuelto. Hombre, tú te has vuelto de un tiempo a esta parte. Tú de un tiempo a esta parte te has vuelto de pistolita de agua, no se te olvide.
Mucho, soy muy de pistolitas.
Entrega las armas, Ponsete, sí. Entrega las armas.
Déjame.
Vámonos al faro antes de que arda Troya.
Sí. Pero con la pistolita de agua apago el fuego.
La 1 y 29. Mañana más y peor, seguro. Adiós.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Radio Gandía. Cadena SER. En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Ven a Skoda Horro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Antes de empezar con el programa de hoy, querría dedicar el principio a Fernando Onega, que ha sido un referente, un faro para muchos de nosotros como periodista, como escritor y como analista. Hoy hemos visto a compañeros, a autores, a políticos, también a la reina Letizia acudir a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia para despedirse y mostrar el cariño a su familia. Y todos destacaban su honestidad y su sosiego en medio de un mundo que vive tan alterado. Fernando Onega fue uno de nuestros invitados en El Faro Prometer porque él escribió aquel mítico discurso a Adolfo Suárez en 1977 con aquel lema: puedo prometer y prometo. Y he rescatado de la entrevista cuando le pregunté qué sentido tenía ahora el verbo prometer en política, si es que tenía alguno. Y Fernando Onega decía esto.
Yo creo que en este momento siempre estuvo devaluado, ¿no? Siempre estuvo devaluado, pero en este momento mucho más, porque normalmente significa incumplimiento. Dime que me prometes y te diré qué es lo que no vas a cumplir. Entonces, entre la falta de mayoría suficiente para hacer las reformas, la baja calidad genérica de la clase política, su juventud que les priva de la experiencia necesaria, pues yo creo que estamos en un mal momento, no solo para las promesas, sino para lo que es más triste, que es el prestigio de la clase política, lo cual es terrible.
Bueno, veamos desde aquí un beso enorme a su familia, especialmente a Sonsoles Onega, que cuando estuvo de gata parda y le pregunté quién era el faro de su vida, ella dijo: mi padre. Y hoy dedicamos el faro a la palabra alto. Vamos a desarrollar este tema durante las próximas 2 horas y media y os voy a dar una pista de la gata parda que tenemos hoy. Está a punto de cumplir 84 años y tiene una trayectoria tan sobresaliente y tan larga que los premios y las distinciones son interminables. Es una intelectual de altísimo nivel cuyo lema ha sido siempre aprender y enseñar. Enseñar, entre otros, a un príncipe que hoy es rey. Además está con nosotros el médico, tenemos todas nuestras secciones y estáis vosotros, muchos hacéis ilusión al momento de alto voltaje político que estamos viviendo, aunque salen otras muchísimas cosas, ya lo vais a ir escuchando, y tenemos un Suena la Vida por resolver, que es este. Doctor, bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Como la semana pasada no estabas aquí, que te pillamos de congreso, no te pude poner el Suena la Vida, así que, ¿qué te parece que es? A ver si aciertas.
Podría ser un objeto dentro de algún tipo de tambor que está rebotando, que fuera, no sé, suena algo de madera que estuviera rebotando dentro de otro objeto, pues no es metálico, es un sonido más seco.
¿Cómo hacemos esa apuesta?
No sé, como si fuera algo que está girando y hay algo dentro rebotando de un lado para otro, no sé.
A ver, ¿el objeto te atreves a decir qué es? ¿Qué hay rebotando dentro de un tambor?
Un trozo de madera.
¿Un trozo de madera rebotando dentro de un tambor? No, pero nada. No se lleva nada. ¿No? Me sorprende mucho porque esto no me casa con otras cosas que hemos ido diciendo esta semana. Yo no sé qué es, Olivar, pero confírmame que esto no se lleva nada. Vale, pues no te llevas nada.
No me llevo el premio.
Bueno, para abrir, voy a abrir con la nota de odio que ha dejado el farero del kilómetro cero, que cita al Langui. El Langui ya sabéis que es un músico fantástico que padece una parálisis cerebral infantil desde su nacimiento, y esto es importante para cuando escuchéis al farero del kilómetro cero. Y vamos a acompañar la nota de audio de una canción titulada Heart, Corazón, que canta el Langui con Mickey Nielsen.
Me viene a la memoria cómo el Langui en su entrevista de Gato Pardo le contaba a Mara que sus padres le ponían el Nesquik en lo más alto de la estantería para que tuviese que esforzarse en cogerlo. Toda una metáfora de la vida, ya que en su momento él pensaba: qué cabrones mis padres, que me putean con el Nesquik, pero a la larga les daba las gracias por hacerlo. Y ese es un tema que el Langui reivindica mucho en sus entrevistas, que a la juventud hay que hacerles esforzar y no dárselos todo hecho, como hoy en día la mayoría tenemos a los niños o a los chicos o a los chavales, que parece que lo tienen todo a pedir de boca. Y hay que cultivar un poquito más la cultura del esfuerzo. Farero del kilómetro cero, un abrazo y larga vida al faro.
Y escribo, valor le echo y sigo en esta lucha constante. Contarte a ti tantas cosas hermosas, otras más duras, locura, vida sin tregua cuando las piedras se usan para hacer daño. Y buscas excusas siempre a diario, armario lleno de llanto, difícil salir de él cuando el humano es cruel. Mi niño, mi niña, la vida de un ser querido mantiene mi alma en vilo, dilo y contigo también. en esa lucha constante para sacar adelante con toda fuerza y coraje. A veces cuerpo desnudo, su traje viene con tara. Salir del vientre costaba, andar es no daba taba. Cuerda cortada, mirada cansada, ilusión o perdida, ironía hacia quienes manejan el mundo. Con hilo seguimos atados a piernas y manos, gritamos ni caso nos hacen. A veces capaces de conseguir algo, dardo que pincha la base de cincha, temor a lo que tú te vas a enfrentar. Inspira, expande el corazón, provoca, crea, produce pasión, alegría, no maldad. Abandera la cruzada contra la mediocridad y la desidia y desafía a la fría realidad. Verás que eres capaz, tú solo créetelo. ¿Quién te ha dicho que no? Que venga y yo le muestro, aunque mis pasos no sean rectos en todos los aspectos. Con fallos y defectos lo he logrado hasta el momento. Con valores y actitudes, confiar en ti, no dudes. Si el camino te es difícil, para otros es mortal. Universo inmenso en el que no somos nada y al de al lado de continuo se lo hacemos pasar mal.
El Faro, con Mara Torres.
Buenas noches, fareros, fareras, que descanse en paz Fernando Onega. Muchos años escuchándolo, pedazo de escritor, periodista, diría tantas cosas que estoy muy fastidiado. Y un abrazo grande para toda la familia y para todos los periodistas.
Nada como subir bien alto para ver un buen amanecer en la montaña. También los podemos ver a nivel del mar y más abajo, pero yo soy de los que suben alto para ver esos amaneceres. Es un placer indescriptible. Creo que lo he repetido mil veces y lo seguiré haciendo y lo seguiré repitiendo. Estar alto te permite otear el horizonte de otra manera. Sin altivez ni nada, simplemente ver de otra manera la vida. Un saludo, Kaiku, desde Cercedilla.
Hola, buenas noches, tribu farera. Gracias, Mara y equipo, por dejarnos hablar alto y claro desde el fondo del alma a las personas de a pie. Basta ya de generalizar y de etiquetar. Perdona, yo no soy de izquierdas porque escuché la SER, pero es que tampoco soy de derechas porque me considere cristiana. De hecho, llevo años sin votar porque me identifico con una sensatez y con una lógica que me es imposible ver representada en ningún partido. Ahora sí, cerebros de aceituna sin hueso. Porque el gobierno no apoye la maldita guerra no significa que esté de parte de los terroristas. ¿No se puede simplemente no formar parte de esas operaciones infernales? Y sigo al siguiente escalón más alto. ¿Queréis decir que si entráis vosotros vais a apoyar a estos descerebrados? Polinesia 74.
Buonasera. Justo en este periodo hemos comenzado a estudiar a Lorca con los chicos de quinto y me he acordado del simbólico poema El Cazador. Alto Pinar, cuatro palomas por el aire van, cuatro palomas vuelan y tornan, llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo Pinar, cuatro palomas en la tierra están, donde la vida y esperanza representada por las palomas se transforma en caída y muerte. De rabiosa actualidad, un saludo a todos los fareros y fareras de la Pucelana en Roma.
Buenas noches, vivimos un momento de alto voltaje político. La polarización es tan alta que exige un alto en el camino inmediato para recuperar el diálogo. Las tensiones institucionales mantienen mucha incertidumbre que solo se resolvería con una altura de miras, evitando así el bloqueo permanente. La comunidad internacional observa con mucha preocupación esta escalada y hoy el clamor por un alto el fuego es urgente para frenar una guerra de alto impacto, tanto estratégico como una alta tensión regional. Y sin ignorar el alto coste humano. Besos para la peregrina.
Hola,
Chafareros, alto. Alto es lo que me pasaba a mí. Cuando yo era jovenzuela, yo ya medía unos 70 y todas mis amigas eran chiquititas. Y a mí me encantan los tacones. ¿Qué ocurre? Que cuando salíamos por ahí a bailotear, intentar ligar, la media española me quedaba muy pequeña. Yo siempre era el gigante verde. Pero bueno, es lo que tienen las cosas altas. Así que no está mal ser alto. Buenas noches a todos, la Golden Rockera.
¿Qué cuál es mi tipo? Altos, exactamente 1,83. A mí el resto me da igual. Delgado, gordo, ciclao, calvo, muy barbudo, en fin. Y ahora os preguntaréis, ¿pero tú cuánto mides? Pues no soy ningún rompetecho, soy la media española, 1,75. Unicornio Violeta desde Zúrich.
Hola, buenas noches. Hay una variante de alto que desde siempre me tiene loca, desde que era niña y leía los anuncios en los periódicos, que es el alto standing. Un piso de alto standing, ejecutivo de alto standing, secretaria de alto standing, y me parece una horterada como la copa de un pino. No sé de dónde viene, entiendo que será una traducción del inglés, pero o una adaptación del inglés, pero bueno, creo que merece la pena estar esta noche en el faro dedicado a los altos. La horterada del alto standing. Besitos.
Está bien, te que firma como la Monse, es nuestra tercera Monse, porque sabéis que tenemos a Monse de Las Vegas, tenemos a Monse y se incorpora esta vez a la farería la Monse, y que Doc pregunta esto del alto standing. Que es verdad, antes se no sé si ahora sigue utilizándose, pero antes se usaba mucho un piso de alto standing, ¿no?
Yo creo,
de alto nivel.
Yo creo que ahora ha caído en desuso y se utiliza mucho más un alto nivel, ¿no? Esa parte de standing queda un tanto.
Dicen directamente lujoso.
Sí, lujo.
Y tal. Oye, dicen que la media española es 1,75. ¿Qué tal te llevas tú con la altura, doctor Bueno?
Yo es que soy bajito. Entonces, recortadito, como dice mi madre. Entonces, yo mido 1,71 m y envidio enormemente a la gente alta.
¿Ah, sí?
Me encantaría medir 20 centímetros más, por ejemplo.
¿La gente llega a consulta porque quieren medir más?
No suele ser una consulta habitual, solo en algunos casos en adolescentes y niños que están en los percentiles bajos de la estatura, y hay que analizar cuáles pueden ser esas causas, y en algunos casos se les puede ayudar un poquito a que suban esos percentiles, pero tiene una parte genética muy importante, y salvo algunas enfermedades muy específicas que tratan los pediatras, pues bueno, pues está en la variabilidad que tenemos los humanos. Con el paso del tiempo, antes éramos mucho más pequeñitos.
Eso te iba a preguntar, si es verdad algo que todos percibimos, que los hijos son siempre más altos que los padres, pero no lo digo por los hijos, sino porque la especie parece que cada vez es más alta,
sí.
La especie humana.
Está aumentando el tamaño y la altura. Y se cree que es también un poco por la alimentación que se tiene. Hay que partir de la base que antiguamente no todo el mundo comía bien. Comer todos los días prácticamente era un lujo, y tener la variabilidad de alimentos que tenemos hoy actualmente pues nos permite enfocarnos con alimentos más sanos, con más cantidad,
deporte, también
hacer
igual
deporte,
eso influye.
Menos trabajo. Hay que recordar que en los años 50 incluso había niños de 11 y 12 años que ya empezaban a trabajar, que eran aprendices.
Sí, claro.
Y pues a lo mejor el que era un aprendiz de una tienda, pues tenía que cargar los sacos, o el de carpintero o el fontanero.
Sí, está claro.
Y eso va mejorando,
o eso es lo que creemos, ¿no?
Soy de los años 70-80, aquellas mochilas que llevábamos al colegio que pesaban, pues hoy mis hijos pues llevaban los
llevar un carro,
carrito, ¿no?
Llevan la mochila con ruedas. Sí, a mí también.
Y sus padres,
me ha dado
eso, que se lo llevan vida. También. Mamá llevaba la mochila.
Bueno, vamos a lo nuestro, y es que has planteado algún tema bien interesante. Por ejemplo,
Lo titulas así, ¿eh? El asesino silencioso, la tensión alta. Entonces, ¿es verdad que tener la tensión alta es como vivir con una bomba de relojería que no hace tic-tac? O sea, ¿lo llamáis el asesino silencioso?
No lo llamamos así, pero es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importante, junto con el tabaquismo y el colesterol. Entonces, la tensión alta, el problema es que hay muchísimas personas que no se dan cuenta y pueden llevar con la tensión alta varios años incluso. Empieza a aumentar poco a poco y suele asociarse a dolores de cabeza que no suelen ceder con los analgésicos convencionales, un dolor sobre todo que se pone en la parte posterior, en la nuca, pero que puede ser en cualquier parte de la cabeza, y va poquito a poco, y en un momento determinado tomamos la tensión y vemos que está por encima de los valores normales, ¿no? Bueno. Tenemos dos tipos de tensiones, sí, que es la tensión arterial sistólica y la diastólica, lo que la gente conoce como la alta y la baja.
Sí.
Pues cuando está pasando de 140, el 14 ese que decimos, que es la tensión arterial sistólica, pues empezamos a tener esa tensión elevada. En muchos casos, simplemente corrigiendo factores externos, como es la alimentación, el sedentarismo, realizando un poquito más de deporte, se puede controlar bien y no haría falta la medicación. Pero en otros casos, que se mantiene elevada o el paciente debuta con una crisis hipertensiva, a lo mejor debuta con 190 de tensión, pues en esos casos ya hay que poner medicación, y existe una medicación muy extensa.
¿Pero el riesgo cuál es? ¿Que te dé un infarto?
Claro, es que lo que hace la tensión alta es hacer que nuestro corazón tenga que bombear más fuerte para que la sangre llegue a todos los puntos de nuestro organismo, y las arterias se endurecen con el paso del tiempo. Entonces, esa presión es como una manguera que metemos agua, esa presión termina haciendo, entonces hace trabajar mucho más al corazón y hace que el esfuerzo cardiovascular sea muchísimo mayor. Entonces, es uno de los factores, ya no solo para nuestro corazón, sino también para nuestros riñones.
Ah, vale, así que atentos a la tensión. Hay un oyente en Énfora que pregunta por el colesterol, es un tema que ha salido ya alguna vez aquí en El Faro, pero tú me traes un mito, que es el mito del huevo y el hígado con respecto al colesterol alto. Entonces la pregunta es, si dejo de comer huevos, ¿se me baja el colesterol alto por arte de magia o hay algo más detrás?
No, el huevo, el pobre, ha sido uno de los alimentos más machacados por la literatura hace unos años. Hoy en día sabemos que se puede comer huevo y no es el responsable del aumento del colesterol, no directamente. Nosotros el colesterol lo producimos nosotros, lo produce nuestro organismo. Se produce en el hígado y el colesterol es bueno. Todo el mundo tenemos que tener colesterol porque tapizamos las células de nuestro organismo para darle sustento y que no se rompan. Se fabrica hormonas con el colesterol. La bilis lleva colesterol para hacer buena digestión. Es decir, que sirve para muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 80% lo hacemos nosotros y solo el 20% es ingerido por la dieta. Hoy en día sabemos que incluso alimentos con mucho colesterol se puede metabolizar bien y son más las grasas trans, todos esos fritos, las comidas ultraprocesadas, los rápidos,
todo lo que va envuelto en plástico.
Eso es, los carbohidratos.
El pavo que va envuelto en plástico envasado previamente, los carbohidratos y la comida ultraprocesada.
Eso es. Y entonces todo eso hace que el colesterol se dispare muchísimo más que propiamente el
pero
huevo.
Pero yo te voy a decir una cosa, así en confianza. Antes es verdad que te decían que no podías comer más de 2 o 3 huevos a la semana. De ahí pasaron a decir que los huevos eran buenísimos siempre. Total, que a mí me dio por desayunar un huevo todos los días. Un huevo al microondas.
Muy bien.
Y me subió el colesterol, te lo prometo. Y entonces dije, vale, pues voy a dejar de comerlo. Y me ha bajado.
Bueno.
Casualidad o no, pero sí, a mí me ha bajado, te lo prometo.
A ver, hay una parte de la dieta que se puede ver. Un huevo duro cocido o un huevo al microondas que no está frito contiene mucho menos colesterol. Además, la parte del colesterol es en la yema, o sea que la otra parte son vitaminas buenísimas y proteínas maravillosas. Con lo cual no hay que denostar.
O sea que no es la culpa del huevo.
No es la
culpa del
huevo.
En mi caso habrá subido o bajado por alguna otra cosa, porque, pero no por el huevo.
Porque además del huevo, pues probablemente seguramente hayas hecho algún otro cambio en la dieta por decir, pues voy a intentar comer un poquito mejor o menos tal, ¿no? Y eso pues lo asociamos.
Vale. ¿Y el Danacol sirve para bajar el colesterol?
Sí. Tiene estudios científicos que donde baja unos puntitos. No es como un fármaco, pero sí que nos ayuda, sobre todo en aquellos pacientes, pues el límite actual está de colesterol total está puesto en 200 de colesterol, pero a lo mejor pues si tienes 210, empiezas con una buena dieta, deporte, evitar sedentarismo, etcétera, quitarte los factores de riesgo y en vez de comer huevo frito, pues tomártelo cocido, por ejemplo,
o a microondas
y te tomas un Danacol, pues a lo mejor eso te baja 15 puntitos y ya está. Otra vez en los límites.
Vale, el gigantismo, porque antes hablábamos de la estatura media, pero sí hay una patología que es el gigantismo, o sea, uh-huh. Crecer demasiado.
Sí.
¿Cómo, por qué ocurre? ¿Es solo genético? ¿Se uh-huh. puede controlar?
Hay dos partes, está en la que es en los niños, que es por una producción de exceso de la hormona del crecimiento que se produce en nuestro cerebro, y entonces se asocia a algunas personas que son muy altas. Estaba el más famoso, creo que en el mundo el récord lo tienen 2,70 metros.
¡Hala!
Y sí, entonces eso lo que hacen es que los niños, como los huesos no están, digamos, cerrados, sino que tienen, pues produce un crecimiento desmesurado. Eso conlleva que con el paso del tiempo, si tienen una altura desmedida, lo que hacen es que tienen problemas de artrosis y además lo que hace es que hace que trabaje nuestro corazón muchísimo más, porque la hormona del crecimiento está en los hace que crezcan los huesos, pero afecta a otras zonas, ¿no? Entonces, hay que tratarlo y se trata con métodos farmacológicos y en algunos casos muy específicos con cirugía. En los adultos produce una cosa que es la acromegalia, ¿no? Que es el crecimiento de unas partes de nuestro organismo que no tiene que ver con los huesos. Y también tiene un tratamiento y es por este aumento de la hormona.
Estaba pensando al escucharte en una película que se llama Andía, una película del año 2017 española, rodada en euskera, que fue una maravilla, que cuenta la historia de un hombre del siglo XIX que sufría de gigantismo uh-huh. y está basada en una historia real.
Claro.
¿No la viste, Andy?
No, la he visto.
Ah, te la recomiendo con ahínco porque es una peli bellísima.
Y además, fíjate, en el siglo XIX que la gente todavía era más bajita, con lo cual una persona eran verdaderos gigantes.
Sí, de hecho le llevaban en el circo, le llevaban
claro.
a mostrarle y la peli ganó el Festival de Cine de San Sebastián con el premio especial del jurado y se llevó 10 premios Goya. Andía,
buena.
Sí, en el 18, no sé ahora dónde se puede ver, pero me ha venido a la cabeza inmediatamente. Y luego, para terminar, el mal de altura. ¿El mal de altura qué es y cuándo nosotros padecemos mal de altura? O sea, ¿no tenemos que ir a Perú o nos puede ocurrir aquí,
sí,
no sé, haciendo un senderismo por una
sí,
montaña?
No, tiene que pasarse de un límite en zonas que, sobre todo en países del sur de América, donde tienen ciudades que están pues muy elevadas.
Sí.
Entonces lo que ocurre es que como hay una menor concentración de oxígeno a esas alturas, la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en nuestro organismo no le da para trabajar y oxigenar bien los tejidos. Entonces se producen mareos, caídas, problemas, náuseas, vómitos. Por eso, deportistas que van a hacer competiciones en estos países tienen que aclimatarse previamente para ir poco a poco aumentando la producción de esos glóbulos rojos, que se llama, es una poliglobulia, pero es una poliglobulia fisiológica, es decir, está producido para paliar todo eso. Hay que diferenciarla de la mayoría de las poliglobulias que vemos nosotros en la consulta, que es por fumar. Claro, porque la gente fuma y al fumar la cantidad de oxígeno que digamos, que tienen disponible es menor y el cuerpo reacciona aumentando la cantidad de glóbulos rojos. Entonces nosotros en muchas ocasiones vemos simplemente los glóbulos rojos, decimos, ¿usted fuma? Ah, sí, sí, digo, es que tiene ya la sangre, lo que la gente llama la sangre más espesa.
Ah, una pregunta con lo del mal de altura, porque tú has hecho alusión a los deportistas, pero hay mucha gente que viaja, turistas, que viajan, no lo tienen en cuenta y sube, ¿no?, a Machu Picchu. Y entonces les da el mal de altura. ¿Qué puede ocurrirte como turista si no te has preparado? O sea, mareo, vómito, pero puedes perder el conocimiento. O sea, ¿qué te puede ocurrir?
Sí, no se llega a una pérdida de conocimiento total, porque siempre queda un pequeño remanente de oxígeno, pero sobre todo es muy mal estado general. Es decir, la gente se le fastidia su viaje. No terminan de realizarlo pues porque no pueden físicamente.
Entonces, te dan la hoja de coca para que la mastiques.
Claro, porque eso lo que hace es que la cocaína es un estimulante. Y ese estimulante lo que me va a provocar es taquicardia y un aumento de la presión arterial. Si yo lo que hago es que hago que mi corazón lata muchísimo más rápido, bombeo más cantidad de sangre y lo que hago es que mis trabajadores, como si pusieran los coches a correr muchísimo más, llega el oxígeno mucho más rápido. Pero claro, eso al final es perjudicial para nuestro organismo.
Bueno, doctor Fernando Fernández Bueno, muchas gracias por este ratito y decir a los oyentes que tienes un canal Medicina Clara, donde aclaras un montón de dudas por si quieren también ver alguna cosa, pero en nuestras redes también colgaremos tu sección aquí en El Faro. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un placer. Adiós. La semana que viene nos vemos.
Ángel Villaescusa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, tienes aquí al doctor, si quieres preguntarle algo acerca de...
Ay, del problema, doctor, de garganta, ¿no?
Tendremos que hablar la semana que viene de las alergias, que se me ha olvidado preguntarte. Caiga lo que caiga, caiga el tema que caiga, te preguntaré de alergias. Vale, no se nos olvide esto. Bueno, decía que si tienes alguna pregunta para el carraspeo de tu garganta.
Lo típico de esta época de tener mocos, de tener la garganta un poco tomada, pero bien.
Bien, bien. Bueno, vamos con la actualidad de alto voltaje. Ya lo decíamos al principio del programa. Esta noche España ha desmentido a Estados Unidos y ha negado que esté cooperando militarmente con Washington en los bombardeos de Irán.
Sí, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha desmentido las declaraciones que horas antes había hecho la portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, que desde la Casa Blanca había dicho esto.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
Bueno, pues Álvarez en Hora 25 lo ha negado así de contundente.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
Lo ha dejado bastante claro. El ministro además ha anunciado aquí en la SER que iba a despegar un avión con más españoles en Oriente Próximo. ¿Ha salido ya?
Sí, finalmente el avión del Ejército del Aire enviado a Omán está volando ya de regreso a España con 171 españoles. Según ha informado esta noche la agencia EFE, ha despegado pasadas las 10 y va a llegar a la base de Torrejón de Ardoz, Madrid, esta madrugada.
España y Estados Unidos están al borde de una crisis diplomática después de que Trump amenazase ayer con cortar toda la relación comercial con nuestro país, ¿no?
Sí, que es lo que ha motivado pues tanto estas declaraciones de José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, como de la portavoz de la Casa Blanca. Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para decir que nuestro país no va a ser cómplice por miedo a represalias y ha vuelto a entonar el lema que se utilizó durante la invasión de Irak.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
El Partido Popular se desmarca de la posición del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo dice que Sánchez nos está aislando del mundo y poniendo en riesgo nuestra seguridad y también la seguridad energética.
La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos, pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Y no solo ha de preservarse nuestra relación con los Estados Unidos, es que la tenemos que hacer como socios de la Unión Europea.
Álvarez le ha dicho a Feijóo aquí en Hora 25 que hay momentos para ser oposición o para ser España, aunque la más contundente, respondiendo a estas palabras de Alberto Núñez Feijóo, ha sido la otra pata de la coalición, Yolanda Díaz de Sumar.
El señor Feijóo, creo que en este contexto, y me quiero dirigir a él, tiene que elegir. Y la elección es muy sencilla. Tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de Trump. Y esta es la disyuntiva que tiene hoy el líder de la derecha española en nuestro país.
Y sobre el terreno, Ángel Villascusa, Israel ha vuelto a bombardear esta noche el Líbano.
Concretamente Beirut, donde está golpeando objetivos de la milicia chií Hezbollah. Irán, por su parte, sigue contraatacando en Qatar. El ministro de Interior de ese país acaba de anunciar además que van a evacuar a los vecinos que hay en las zonas cercanas a la embajada de Estados Unidos en Doha, porque recordemos, las embajadas y los consulados de Estados Unidos en Oriente Próximo han sido foco de los ataques iraníes.
Nos actualizas a las 3 de la mañana, Ángel.
Hasta luego.
Acaba de entrar en el faro de la SER.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues Hada Madrina.
Hada Madrina. Vale. Comenzamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, una necesidad y un placer inmenso. He estado prácticamente todos los veranos de mi vida en el mar, en distintos sitios, en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en todas partes.
¿El de tu infancia cuál era? ¿El mar de tu infancia cuál era?
El mar de mi infancia era el Gorta. Ah. Y esa parte.
¿Porque tú eres de Madrid? ¿Alguna vez has dicho que tú te criaste en una familia, eres hija única, y que desde muy pequeña leías cuentos de hadas?
Sí, me enseñaron a leer mis padres a los 4 años. Yo todavía recuerdo que tenía cuentos de hadas y Julio Verne.
Y también, Julio Verne, ¿desde tan pequeña?
Tan pequeña, sí, tenía de todo. Yo creo que son unas herramientas que me dieron mis padres, sobre todo mi padre, pensando en que me tenía que abrir el futuro.
El futuro a la lectura.
Yo creo que sí, porque los libros me han salvado.
¿Te recuerdas de la mano con tu padre, paseando? ¿Y quién le contaba un cuento a quién?
Sí.
¿Quién te lo contaba, él a ti o tú a él?
Pues las dos cosas. Yo le contaba algo que había imaginado y él me contaba un cuento. Y luego, además, siempre me llevaba todos los domingos a un museo, primero, preferentemente el Prado, desde luego, el de Ciencias Naturales, que le gustaba muchísimo, y el Romántico, que estaba en pleno Madrid y era pequeñísimo. Y luego íbamos al Retiro.
Cuando eras pequeña, porque tu padre muere cuando tú eres una niña.
Con 10 años.
¿Tú cuando eras pequeña dirías que tu padre era tu mejor amigo?
Desde luego.
¿De esa época?
Desde luego.
¿Ah, sí?
Porque además yo no tenía hermanas y además era la posguerra. Y claro, nos movíamos mucho. La escuela, por ejemplo, claro, a mí me pasaba que yo he ido a muchísimas escuelas en esa época y siempre me cambiaban enseguida a otro aula.
¿Y por qué te cambiaban?
Porque leía muy bien y escribía bastante bien.
¿Te subían de nivel?
Me subían de nivel.
Uh-huh.
Eso me ha pasado constantemente.
Tengo algo para esta hada madrina. Y es esta peli. Dime dónde te lleva esta película.
Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo.
El mago de Oz.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road.
Dime dónde se va tu cabeza.
Pues la vi muy pequeña, la he visto muchas veces y aprendí que tenía que tener amigos. Hasta que no llegué a la universidad no tuve esos amigos que yo me imaginaba, pero estaban ahí.
¿Ah, sí?
Y yo siempre pensé que había gente a la que encontraría, y efectivamente.
Y esto lo aprendes viendo El Mago de Oz.
El Mago de Oz.
Con el hombre ojalata, con el león. O sea, amigos aun con gente que no tenga nada que ver contigo.
Nada.
Siendo tan pequeña, también has hablado de que en casa, siendo tu padre, que era republicano, que era del bando de los perdedores, aunque tenías también la parte más conservadora, habéis vivido
exacto,
en casa los
acuerdas,
dos mundos.
¿Sí?
Y es muy interesante cómo se hablaba en casa sin rencor, sin odio.
Nunca.
Entendiendo las posturas, conversando acerca de las posturas, y tú eso, siendo tan niña, lo recoges como una esponja.
Sí, totalmente, porque además tenía a una madrina que había protegido a mi padre en la época republicana. Y de alguna manera, pues en esa otra época, me cuidó a mí, a cierta distancia, porque era una persona muy inteligente, pero muy arbitraria.
Has dicho justo al principio que los libros te salvaron.
Sí.
Y también has hablado de tu madrina, que ahora querría un poco indagar en el papel de tu madrina. ¿De qué te salvan los libros cuando eres pequeña?
Bueno, me encanta las historias. Leía. Lo pasaba muy bien. Y además me concentré desde el principio. O sea, yo podía leer en cualquier sitio. Me daba igual.
¿Te aislaba del mundo?
¿Te aislaba del mundo?
Igual por eso también dices, me salvó pues de la tristeza salvó. De la muerte de tu padre,
exacto.
Entiendo, ¿no?
Por supuesto. Fue algo que, además, yo me sentí con mucho malestar, con mucha rabia de que muriera.
¿Por qué murió tu padre?
Del corazón.
Murió de un infarto. O sea, así que no, no lo esperabas.
No. Pero siempre ha estado ahí.
Vale, ¿cuándo aparece tu madrina? Dices que tu madrina es una mujer que tu padre protegió,
sí,
siendo republicano. ¿Y tu madrina era republicana?
No,
era
de derechas. Totalmente, sí. Lo cual está muy bien porque recibes cosas diferentes y normalmente. O sea, no. Yo, salvo la universidad, nunca he pertenecido a ningún partido ni a nada, ¿no? Y realmente, pues, eran totalmente opuestos en lo que pensaban, pero la relación era muy buena. Mi madrina era, como ya digo, un poco arbitraria, porque unas veces estaba muy, muy generosa. Y además me llevaba con un novio que tenía a Villa Rosa a oír flamenco.
O sea, ¿a un tablao?
A un tablao.
A oír flamenco te llevaba.
Me llevaba.
Con su novio.
Sí.
O sea, era moderna.
Sí, era moderna.
Y luego te enseñó una cosa muy importante, y es que las mujeres podían acceder a cualquier sitio.
Sí.
¿No?
Eso me lo dijo siempre.
¿Por qué la historiadora? Te voy a presentar como historiadora, pero yo te quiero presentar como una de las grandes y más importantes intelectuales de este país. Se ha puesto Ada Madrina de seudónimo.
Pues porque me gusta. No es que me guste, es que de forma natural ayudo y me ayudan. O sea, esos amigos que yo soñaba que estarían en algún sitio a partir del Mago de Oz, efectivamente aparecieron.
Los fuiste encontrando.
Sí.
Carmen Iglesias, te presento como una de las grandes intelectuales de este país, una de las mujeres pioneras en casi todo, directora de la Real Academia de Historia, académica de número de la RAE, en fin, puedo empezar a decir premios, no acabo. Premio Mujer Europea, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Premio Investigación Julián Marías, Medalla de Oro del Congreso de los Diputados, Premio de Convivencia, no pararía. Pero a mí me gusta esto que has dicho, de que el conocimiento era un valor cuando tú eras pequeña, que sí. Tus padres te enseñaron que el conocimiento era algo que se iba a quedar siempre contigo.
Exacto, que lo tenía dentro, que no dependía de nadie.
Solo de ti.
Exacto.
Tu etapa en la universidad, que dices, bueno, yo no he tenido ninguna... No he sido partidista, entiendo que una persona tiene ideología, pero no necesariamente ser partidista. Hay una cosa buena también que me ha gustado, que he leído de ti, ¿no? Que las ideologías son relativas, que lo verdaderamente absoluto es la calidad moral del individuo, ¿no? Y el compromiso cívico. Esto en la universidad... que tú eras reivindicativa y que no querías cambiar el mundo. Esto en la universidad, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas esa etapa efervescente, final del franquismo o pleno franquismo? No sé qué etapa era la tuya universitaria.
Sí, pero ya era un franquismo muy...
tardío.
Muy tardío. Y no, yo lo pasé muy bien en la universidad y ahí me metí en la FUE y estuve en el frente, el llamado Frente Popular, el tercero, el cuarto que aparecía, y siempre me encontré con gente de todo tipo, claro, pero encajé muy bien y cuando se acabó, en el momento ya de las huelgas y tal, que se acabó el Felipe, que era el que
¿cómo se llamaba?
Pertenecía,
sí, así sí, se llamaba. Se llamaba Felipe.
Se acabó el Felipe, porque se fueron una parte hacia el Partido Comunista. Recuerdo a los tres maravillosos, que no voy a decir los nombres, pero eran tres chicos guapos, altos, valientes, que eran los que encabezaban las manifestaciones en la Glorieta Quevedo. Éramos un grupo pequeñísimo, pero estos tres eran los que nos llevaban a la vía del tranvía a sentarnos allí. Yo tenía una amiga que murió muy tempranamente y íbamos las dos juntas.
¿Y queríais cambiar el mundo? ¿Y os sentíais con fuerzas cambiarlo?
Queríamos que no hubiera dictadura, o sea que queríamos vivir de otra manera.
En libertad.
En libertad.
Carmen Iglesias, eres también condesa de Gisbert.
Sí.
Es un título, una distinción, no sé cómo se llama, que te dio el rey emérito. Que tú decidiste que no fuera vitalicio, esto es interesante. Sí. ¿Por qué decidiste que no fuera vitalicio?
Porque yo no tengo descendientes directos y no quiero que un nombre pues vaya por ahí. Uh-huh. Y luego porque el título puse el segundo apellido de mi padre, que es Gisbert.
¿De tu abuela? ¿Ese es el apellido de tu abuela?
De mi abuela, que nunca conocí.
Ah, o sea, sí, ¿por qué la elegiste? Como...
Porque me gustaba ese nombre de Gisbert. Y mi padre, Iglesias Gisbert.
Bueno, entre tus aportaciones a este país hay muchísimos libros, has escrito muchísimo, cualquier discurso tuyo es una gozada. Has hablado y has estudiado también la evolución del papel de la mujer en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En la actualidad has defendido el papel de la mujer en esta sociedad, pero uno de tus que acompaña siempre al nombre de Carmen Iglesias es que fuiste tutora de la infanta Cristina y luego estuviste durante muchísimos años siendo profesora del príncipe Felipe. En ese momento no era rey todavía y vimos que hace poco te abrazaba con, ¿no?, con mucho cariño.
Casi 20 años.
Casi 20 años.
Estuvimos.
¿Sabes? Yo me preguntaba, cuando te llamó, no sé quién te llama, para que tú des clase al príncipe o a la infanta, no sé quién te llama. ¿Tú no pensaste en tu padre? Si mi padre levantara la cabeza, republicano, y yo dando clase al futuro rey.
Sí, como estaba muy bien para en ese momento la monarquía, no había ningún problema.
Pero no pensaste en tu padre, ay, si levantara la cabeza.
Pensé en que en lo que le gustaría.
Ah, sí, en lo orgulloso que estaría.
Sí, sí, estaría orgulloso. Porque siempre confiaba en mí, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O sea, me hablaba como niña, pero también como persona, ¿no? Fíjate. Eso.
Siendo tan niña.
Exacto.
Siendo tan niña.
Exacto. Y al ser una niña sola, o sea, pues era importante la importancia que me daba mi padre, ¿no?
Y Carmen, tú siempre has dicho que tu labor ha sido aprender, enseñar,
sí,
pero sobre todo enseñar a pensar, que sí, es lo que a ti te han aportado tus referentes,
sí,
filosóficos, literarios, tus profesores. No estudiar, sino aprender a pensar.
Aprender. Hay una cosa que me ha emocionado mucho, es una gacetilla que me hicieron los bibliófilos extremeños, que me dieron el premio que tienen.
Otro más.
Sí, pero